Es muy interesante, hermanos, seguirle el itinerario a David, porque el pecado de David, que es lo que vamos a comentar y será materia de reflexión en esta charla, el pecado de David no es un evento aislado. Yo creo que es muy importante que nosotros miremos al pecado no simplemente como un accidente, sino más bien como un fruto. Observe que Jesús, al hablar del árbol que da fruto bueno o que da fruto malo, nos invita a mirar nuestros pecados no simplemente como anécdotas, como situaciones aisladas, sino más bien como consecuencias de un modo de vida, consecuencias de un estilo. Y por eso la victoria sobre el pecado, tanto en nuestra propia vida como en la vida del rebaño de Cristo, es mucho más que superar eventos aislados. Vamos a mirar un poco la situación de David y vamos a encontrar cómo se conecta ese pecado que él comete contra Urías y contra Betsabé, cómo se conecta eso con la historia de David. David había tenido un largo y penoso ascenso, podríamos decir, después de haber salvado al pueblo en la victoria contra Goliat y después de haber salvado al mismo rey Saúl de esas depresiones o quién sabe qué tipo de enfermedad o malestar mental o espiritual tenía. Después de esas victorias iniciales, lamentablemente David cae en desgracia. Es objeto de la envidia y de la persecución del rey Saúl. Por lo menos en dos ocasiones David respeta la vida de quien le persigue. Sobre ese aspecto tan llamativo y tan noble del rey David vamos a meditar en otra ocasión. Pero lo que quiero destacar es que su vida se ha vuelto penosa, se ha vuelto muy difícil. Y hay dos hechos interesantes en esa etapa oscura, en esa etapa difícil de la vida de David, que no es todavía el rey David. Lo primero es que durante ese tiempo, David se hace amigo de los excluidos, amigo de los marginados. El ejército, la especie de guerrilla que acompaña a David, contiene fundamentalmente la gente que no cuenta. Y este es un aspecto interesante porque luego lo vamos a poder relacionar con lo que sucede en el caso de Jesús, llamado Hijo de David, que también se va a rodear de la gente que no cuenta. Entonces, ¿cuál es la estrategia de David durante esos años, durante ese tiempo oscuro? Primero, él se rodea de los marginados, es decir, la gente que no tenía un lugar, la gente que no tenía oportunidad en el régimen de Saúl. Pero no solo eso, sino que David hace alianza inteligente, astuta, con los mismos filisteos. Es de los aspectos más complejos, pero también más fascinantes de David. Cómo él aprende a hacer amistad y a hacer alianza con los mismos filisteos. Esta estrategia resulta extraordinariamente efectiva porque, por una parte, provee a David siempre de un escondite. David logra sobrevivir a las persecuciones de Saúl porque está continuamente entrando y saliendo de las fronteras. Es decir, sabe cómo meterse en tierra de filisteos, encontrar aliados allá, y entonces Saúl pues no va a hacer incursión en esos territorios, y de esa manera David se salva. Es un recurso astuto, pero más allá del simple hecho de sobrevivir, es astuto porque luego David logra consolidar paz en las fronteras. Y esta expresión que aparece en el Salmo 147, esa paz en las fronteras es uno de los bienes más deseables y más escasos en la historia del pueblo de Dios. Entonces, David primero se protege de Saúl, luego asegura el reinado de Judá y luego asegura alianza con las tribus del norte, las de Israel. Es decir, su ascenso es largo. Después de sobrevivir al ataque de Saúl, se adueña de la ciudad de Jerusalén, a la que, en la que constituye capital de su reinado, y entonces ya tiene pues un pequeño grupo ya de leales, y luego hace alianza con las tribus del norte, las tribus de Israel. Según los estudiosos de la historia de Israel, esta división entre el norte y el sur era algo sumamente claro, y era algo que estaba ahí como un río subterráneo esperando hacer erupción. De hecho, se mantuvo, el reino se mantuvo unido durante el tiempo de David, logró mantenerse unido durante el tiempo de Salomón, pero ya luego buscaron pretexto en la fanfarronería de Roboam para dividirse. Y ahí es donde sucede el cisma entre el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Entonces, David ha tenido un proceso largo. Observemos que esta ha sido una conquista al mismo tiempo militar, diplomática y política. Militar como guerra de guerrillas, diplomática en la medida en que ha tenido que negociar con sus enemigos los filisteos, y política en la medida en que ha logrado un acuerdo con las tribus del norte. Después de 7 años de reinar en Jerusalén, él asegura potestad sobre todo el territorio, y entonces reina otros 33 años sobre Judá e Israel, es decir, sobre el sur y el norte. En total, David reina 40 años. Es un proceso penoso, es un proceso que incluye los aspectos que ya hemos dicho, lo militar, lo diplomático y lo político. Diplomático lo entendemos aquí con las potencias extranjeras, y político como manejo de las posibles divisiones internas. Es un proceso de mucha búsqueda, es un proceso de bastante sinuoso, con mucho meandro, con mucha dificultad, pero finalmente se logra ese ideal, pasen las fronteras. El reino queda consolidado y entonces ya David tiene asegurado su lote, tiene asegurado su cetro, ya puede reinar en paz. Este contexto es importante, esta palabra es importante, porque cuando David ya no tiene que batallar por fuera, es cuando se va a presentar el conflicto adentro de él. Y aquí es donde tenemos que mirar el texto del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Dice el texto, vamos a leer algunos apartes. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Observemos quién es David en este momento. David es un hombre poderoso que después de una lucha muy larga en términos militares, diplomáticos y políticos, ha asegurado su reino. Bueno, se supone que es el reino de Dios, pero lo ha asegurado. Y en ese momento, él está firme, está sólido, está consolidado. Ya no sale al combate. Este dato es muy importante. El que sale al combate es el que ha sido su compañero de lucha todo el tiempo. Recordemos que David no fue un hombre solamente, David fue una institución, porque David supo trabajar, formó un equipo de incondicionales, entre los cuales estaba el sacerdote Sadoc y estaba el general Joab, el que se menciona aquí. Entonces realmente David lo que hace es formar un equipo sólido. Cuando hubo la división entre David y Saúl, la tribu sacerdotal, o los sacerdotes, pues, descendientes de Aarón, se dividieron, como suele suceder. Cuando hay conflicto político, el clero se divide. Algunos están de acuerdo con un cambio, otros prefieren que las cosas no cambien. Así fue también en la Guerra de la Independencia hace casi 200 años aquí en Colombia. Había una parte del clero que consideraba que había que permanecer fieles a España, y otra parte del clero que ya pensaba tenemos que independizarnos de España. La división en el clero es muy frecuente en ese tipo de circunstancias. Entonces, aquí también hubo una división en el clero. Entonces, una parte muy pequeña de los levitas y sacerdotes se quedó con David. Y hubo uno que fue el que permaneció siempre con él. Ese sacerdote, de sacerdote en este contexto, significa levita descendiente de Aarón. Eso es lo que significa la palabra sacerdote en el Antiguo Testamento, en este contexto. Ese sacerdote, Sadoc, permaneció siempre del lado de David. Y por eso llegó a ser sumo sacerdote bajo el rey David, cuando ya David quedó firme en su trono. Y Joab fue el general. Entonces, fíjate, poder militar, Joab, poder religioso, Sadoc, y llamémoslo poder político, David. Ellos realmente trabajaron en equipo, pero el líder de ese equipo era David. Este Sadoc, dicho sea entre paréntesis, es un personaje muy importante porque los descendientes de Sadoc fueron los saduceos. La palabra saduceo lo que significa es descendiente de Sadoc. Y por eso los saduceos del tiempo de Cristo se miraban a sí mismos y vendían la idea de que ellos eran los legítimos sacerdotes. Su pretensión de legitimidad venía de que ellos descendían del único sacerdote, pues de alto rango, de cierto rango, que había permanecido fiel a David. Bueno, entonces tenemos que está ese equipo, Sadoc, Joab y David. Pero David ya se siente seguro. David ya no sale a campaña. Este es un dato importante. David se queda en Jerusalén y dice, bueno, pero yo al fin y al cabo, ¿qué hago con salir a matarme? Allá en esas luchas y en esos peladeros, ¿qué hago yo por allá? Yo más bien me quedo tranquilo. Usted vaya tomando nota de cada elemento que vamos destacando. Porque es para decir que el pecado no es una anécdota, el pecado no es un accidente. Un obispo, un santo obispo que insiste en esta misma línea es el famoso Carlos Borromeo. Tú recuerdas la lectura del oficio de lectura de Carlos Borromeo, cómo él muestra que el pecado siempre tiene una historia. Es decir, eso no es simplemente que llegó la tentación y caí, no. Hay una historia, así como hay una historia de salvación, hay una historia de pecado. Y la redención del pecado no es simplemente evitar la ocasión próxima, sino crear condiciones que permitan que florezca la virtud y que florezca el plan de Dios. Entonces, el contexto que tenemos es que David se siente seguro, delega responsabilidades, quédese Sadoc con el arca, quédese Joab con los ejércitos, y él se declara jubilado. Él es el que se considera en uso de buen retiro. En esas circunstancias, cuando él ya no tiene que batallar, un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando, una mujer muy hermosa. Y entonces viene la respectiva tentación de este hombre. Pero también ahí hay algo interesante. Lo primero que tenemos que destacar es que, o que ya hemos destacado, que David ya no guerreaba, ya no peleaba. Y pienso que esto es muy importante porque la fidelidad se consolida en el combate. A mí me parece peligroso el sacerdote, el misionero, el predicador, el catequista, que ya no pelea. Porque el que ya no guerrea, el que no gana terreno, lo pierde. Entonces, David no guerreaba. Se había declarado en vacaciones. Vacaciones. ¿Dónde están las vacaciones? Aquí. En vacaciones. O en retiro. El sacerdote nunca se jubila. El sacerdote nunca se jubila. Puede que reciba una pensión después de unos años de trabajar para el gobierno, para una institución, pero una cosa es recibir una pensión para tener una vida decente y otra cosa es retirarse. El sacerdote como tal nunca se retira. Y el sacerdote como tal nunca está completamente en vacaciones. A nosotros tiene que sucedernos lo mismo que a los capos del narcotráfico, que aun cuando estén paseando por los lugares más deliciosos y paradisíacos, siempre tienen que llevar un arma y por lo menos uno, dos, tres o más guardaespaldas. Es decir, un capo de esos nunca está completamente en vacaciones. Yo creo que lo mismo nos tiene que suceder a nosotros. En cambio, David se había declarado en vacaciones. Allá que pelee, Joab. Y allá que rece, Sadoc. El otro que rece, ¿cómo es? El uno que rece y el otro que pelee, yo estoy en vacaciones. El que deja de ganar terreno, lo pierde. El que deja de conquistar, es conquistado. El que deja de vencer, es vencido. Eso es lo que sucede en el caso de David. Pero hay otro elemento. Dice aquí, David envió gente, mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, elitita. Entonces, David empieza a utilizar los recursos propios de su poder. Utiliza el poder que tiene en provecho propio. Esta es la segunda característica. No guerreaba y utiliza el poder en provecho propio. Utiliza el poder en provecho propio. Y eso lo había anunciado Samuel, ¿no? Samuel había dicho, estos serán los derechos de los reyes que ustedes van a tener. Los reyes se van a aprovechar de su gente, van a tomar a sus jóvenes para guerreros, van a tomar a sus doncellas para perfumistas y para no sé cuántas cosas. Eso es lo que sucede acá. David utiliza el poder en provecho propio. El poder que no se utiliza para Dios, se utiliza en provecho propio. Y nosotros, cada uno de nosotros, queridos hermanos, hemos recibido un poder o una serie de poderes, virtudes, talentos, capacidades, conexiones inmensas. Entonces, fíjate lo que esto va implicando. Que si yo todo eso que he recibido, fíjese todo lo que uno ha recibido, la inteligencia que Dios le ha dado, la salud que Dios le ha dado, los estudios que uno ha recibido, fíjese que la formación de un sacerdote, incluso imaginémonos que no tuviéramos fe, pero miremos el caso de una persona que tiene la oportunidad de estudiar lo que nosotros estudiamos. Nosotros nos paseamos por toda la información que es relevante para entrar en las entrañas, si se puede hablar así, de la sociedad. ¿Qué es lo que tiene poder, influencia, la historia, la sociología, la psicología? Imagínate todos los recursos que nosotros tenemos. Y después de unos años de sacerdocio, además de los estudios, está la práctica. Uno aprende muchísimo cómo manejar una multitud. Uno aprende muchísimo cómo influir en la gente. Uno aprende muchísimo cómo instruir, cómo guiar. Todos esos son poderes. Todo eso es poder que uno tiene. Pero entonces, cuidado, porque si ese poder no está entregado completa y radicalmente al Evangelio y a la gloria de Dios, muy fácilmente ese poder se convierte en una manera de servirse a sí mismo, una manera de lucrar, una manera de aprovecharse. Y a mí me parece que esto es como lo más impresionante, o si queremos ser dramáticos, lo más escalofriante, pues, de nuestra vocación sacerdotal, y es que nosotros solo tenemos esas dos alternativas. Todo eso inmenso que hemos recibido, todo ese acervo de conocimientos, de habilidades psicológicas, interpersonales, sociales, o están al servicio del Señor o están para destruir la obra del Señor. No hay alternativa. Y en el caso de David, él tenía, después de todos esos años de lucha y después de consolidarse en su poder, él tenía una red de información, tenía una red de influencia y tenía una red de gobierno muy poderosa. Cuando llega el momento de la tentación, él utiliza ese poder en provecho propio. Fíjese que esto aparece de muchas maneras. Esto aparece de muchas maneras en el caso nuestro como sacerdotes. Vamos a mencionar tres ejemplos. Necesariamente al hablar del pecado, pues aparecen cosas que sórdidas, ¿no? Pero es que el pecado es sórdido, nuestro pecado es sórdido siempre. Entonces fíjate lo que puede suceder ahí. La persona que tiene una gran capacidad de liderazgo comunitario lo utiliza para hacerse rico, para llenarse de dinero. Y un sacerdote que se proponga hacer dinero, lo hace y se llena de plata a expensas de lo que sea y de dejar a la comunidad pauperizada, y a base de su lengua se defiende, y a base de estrategias consigue donaciones y luego las maneja como quiere. Todo eso es poder, que o lo utilizamos en provecho propio para desgracia nuestra, o lo ponemos al servicio del Señor y de su causa. Entonces, ahí hay un riesgo. Hablemos de los afectos y de la sexualidad. Si usted se pone a pensar desde el punto de vista psicológico, un sacerdote es un hombre supremamente atrayente, más allá de lo físico. Más allá de lo físico, el sacerdote, pues ustedes y yo conocemos, creo yo, bastante de la psicología de la mujer. El sacerdote es muy atractivo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es una persona con la que se puede conversar. Es una persona que tiene dominio de sí mismo, que tiene temas interesantes, que sabe guiar, que sabe ser medio papá, y eso les encanta a las mujeres. Que sabe ser medio papá, que sabe guiar, que sabe acompañar, que sabe consolar, que sabe aconsejar. Lo que muchos hombres, llamémoslo así, del mundo no saben. Los hombres típicamente son muy torpes para enamorar a las mujeres. Y muy pronto muestran el cobre, y muy pronto muestran que lo único que quieren, pues es placer rápido y barato y limpio. Y eso le fastidia a la mujer. En cambio, un sacerdote tiene en sí una cantidad de dones que lo hacen tremendamente atractivo. Eso también es poder. Y ese poder se puede utilizar mal. Ese poder se puede utilizar mal. Y se puede utilizar para eso, para manipular personas, para lograr de ellas lo que uno quiere. Entonces, aquí hay una responsabilidad, me parece a mí una responsabilidad muy grande, y estas dos frases a mí me golpean mucho, porque por supuesto este que les habla no puede de ninguna manera declararse inocente. Cuando yo miro esas dos frases, yo me avergüenzo delante de Jesús, porque cuántas veces me ha pasado a mí que yo me he declarado en vacaciones de sacerdote y entonces ahí no hay lucha y entonces ahí es donde se pierde terreno. Y cuántas veces no me ha pasado que lo mismo que Dios me ha dado, yo lo he utilizado mal. Entonces esa es la situación de David. Él utiliza el poder que tiene, lo utiliza en provecho propio. Y aparentemente la jugada le sale bien. Ustedes recuerdan la historia. Una vez que Betsabé... ¿Cuál es la estrategia de David? La estrategia de David es inteligentísima. Es inteligentísima. David aborda el tema Betsabé como había abordado la victoria contra Saúl o la conquista de Jerusalén. Para él es otra conquista más. Y él utiliza toda su inteligencia. Mire, le recuerdo los pasos que sigue David en la conquista de Betsabé. Primero, sexo irresponsable. Entonces él tiene relaciones con Betsabé. Pero resulta que no le funcionó, porque Betsabé quedó embarazada y le manda a decir a David: oye, estoy embarazada. Entonces, siguiente estrategia, que parezca hijo de Urías. Entonces manda a traer a Urías. Urías era un general que estaba batallando bajo órdenes de Joab. Joab, el incondicional de David. Entonces fíjate cómo David empieza a entrar en una espiral de traiciones. Tiene que traicionar a su general, que se la está jugando allá en el campo de batalla. Tiene que traicionar a uno de sus mejores oficiales, a Urías, que tiene un mérito adicional. Urías no era del pueblo de Dios, Urías era hitita, pero amaba al pueblo de Dios y amaba a Yahvé como nadie. Y se hizo matar, literalmente, se hizo matar por Yahvé. Y era un extranjero. Entonces fíjate cuántas traiciones va sumando David una tras otra. Ah, bueno, quedó embarazada, espere. Yo con mi cabeza lo resuelvo. Yo con mi gran inteligencia me puedo salir de esta. Entonces vamos a lograr ella está recién embarazada, vamos a lograr que parezca hijo de Urías. Y llega Urías, citado por el rey, y el rey le dice, no, pero descansa. Y la respuesta de Urías tuvo que haber sido fuego quemante en los oídos de David. Dice aquí, Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urías no ha bajado a su casa. Avisaron, ¿qué quiere decir? Que David cada vez está implicando más personas en su crimen. Estas personas, las personas de la casa del rey, sabían lo que estaba pasando. Sabían que el rey estaba cometiendo adulterio. Sabían que el rey estaba mintiendo. Es decir, fíjate, ya no es solo el pecado de él, sino que está involucrando a otras personas. Está creando una red venenosa, una red envenenada. Está utilizando lo que Dios le ha dado para destruir a la misma casa de Dios. Le avisan a David. David preguntó a Urías, este es el versículo 10 de ese capítulo 11 del segundo libro de Samuel. ¿No vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Es una amabilidad revestida de traición. Es decir, el parecido que esto tiene con el beso de Judas es increíble. Es mostrarse amable, es mostrarse dulce, pero lo que le está diciendo en realidad es, mira, te he traicionado con tu propia esposa, ¿cierto? Me he acostado con tu esposa y ahora quiero que tú tapes mi crimen. Esa es la amabilidad de David. Urías respondió a David, y esto tuvo que haber sido como un latigazo de fuego en el corazón del rey. El arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, o sea el general, Joab mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Él se siente en combate. Urías está en el fervor que en otro tiempo tuvo David. El fervor que David tuvo en una época por el arca. Y a mí esto me hace pensar lo que a veces uno siente cuando ya lleva unos años de ordenado y escucha el testimonio vocacional de un sacerdote joven, de un seminarista o de tantos laicos que arden de celo por la casa de Dios. Y a veces uno revisa el corazón y lo encuentra en ascuas frías que ya no producen ni luz ni fuego. Eso es lo que tuvo que haber sentido David aquí. Porque Urías en ese momento está hablando como antes hablaba David. Este era David. Este era el que batallaba por la causa de Dios, el que danzaba ante el arca, el que estaba feliz de las victorias del Señor, el que se entregaba sin medida a la alabanza y a proclamar la gloria divina. Este que era así es el que ahora está creando esta red perniciosa, esta red venenosa únicamente en beneficio propio. Y entonces David, ¿qué hace? David se da cuenta, este no me funcionó. Fíjate, su primer plan, ¿cuál era? Sexo irresponsable, pero no funcionó porque quedó embarazada. Segundo, entonces vamos a tapar el error. ¿Cómo lo vamos a tapar? De un modo sencillo, nadie sufre. Urías va allá, se queda con su esposa, la esposa quedó embarazada, felicitaciones Urías, otro hijo tuyo, no sé qué. Y quedó todo tapado, pero eso tampoco le funcionó. Porque Urías resultó demasiado bueno. Siguiente paso. Fíjate cómo el pecado no es una anécdota. El pecado es un camino en el que uno se va metiendo. Es un pecado que uno va recorriendo y que se va volviendo cada vez más tenebroso. Pero David sigue creyendo que su cabecita, que ha sido tan brillante, ¿cierto? Porque lleva años de victorias, él sigue fiándose de su cabecita. Yo todavía me salgo de esta. Yo todavía encuentro otra. Y entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Entonces, si no va consciente, lo mando borracho, pero ni borracho se fue Urías a acostar con la mujer. Era tan grande la pasión que tenía Urías por la causa de Dios que ni siquiera en medio de su ebriedad quiso ir a acostarse con su esposa. Era mayor el amor que tenía por Dios. Y yo creo que esto golpea mucho. Les repito, es la sensación que a veces uno tiene cuando uno escucha a algunas personas y uno dice, oiga, yo era así, yo tenía ese fervor. Yo sentía eso, a mí me pasaba eso. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿En dónde quedó el amor primero? ¿En dónde quedó el amor primero? A la mañana siguiente, como no funcionó nada, entonces siguiente paso. Ya le dije que fuera por las buenas y no fue a acostarse. Ya lo emborraché y ni siquiera así. Siguiente paso, con una frialdad espantosa, con una frialdad escalofriante, toma la vida de Urías, su amigo, y la entrega al poder de la muerte. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Por medio del fiel Urías, la carta que decretaba su propia muerte. Es que realmente ese pecado tiene todas las características, pero es bueno mirarlo con algún detalle para que nos demos cuenta que a lo peor se llega por lo más leve, ¿no? Y uno siempre piensa que tiene todo controlado. Por lo menos yo leo esto y yo veo mi vida aquí retratada. Yo digo, este soy yo. Que uno vive pensando que tiene todo bajo control, que va a lograr las cosas, que no se va a saber nada. Y si no me sale esto, entonces hago esto otro, y si no hago esto otro. Eso fue lo que hizo David. En la carta que llevaba el mismo Urías, el extranjero enamorado de Dios, Urías, el que tenía el celo que ya David no tenía, en la carta decía lo siguiente: poned a Urías en primera línea donde la lucha sea más reñida y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera. Imagínense esa carta. Y Joab cumple ese encargo, porque de hecho así sucedió. Estaba Joab asediando la ciudad. Esa ciudad fue la misma ciudad que nos contaron antes, la ciudad de Rabá. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías el hitita. Bueno, se consuma el crimen. Desde el punto de vista de David no es un crimen, es un problema que me he quitado de encima. Ya me quité ese problema de encima. Obsérvese la obediencia de Joab, obsérvese la fidelidad de Joab. Esa fidelidad y esa obediencia eran dignas de mejor causa. Pero Joab, de tal manera, siente una confianza total en David que es capaz hasta de hacer esto. Joab pensaría, ¿será que se descubrió que Urías es espía? ¿Será que se descubrió que hay que salir de Urías? El hecho es que Joab cumple la orden y el hecho es que muere Urías. En la obediencia de Joab, mis hermanos, descubramos el poder que había acumulado David. Es decir, esa red que él había tejido con años de trabajo en servicio a Dios era una red muy buena. Realmente esa red de alianza, de apoyo mutuo, era muy fuerte, tan fuerte que incluso con una orden como esta resistió. Y Joab cumplió la orden. Murió Urías. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice, ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? Después de todo eso, porque ahí viene una serie de preguntas, tú le dices, también ha muerto tu siervo Urías el hitita. Es decir, Joab era un hombre que sabía de guerra, tenía que saberlo, después de años de lucha contra filisteos y contra Saúl y todo. Pero Joab, y por lo tanto Joab sabía que acercarse a unos enemigos como los habitantes de esta ciudad, Rabá, era una locura. Y él sabía que David tenía razones para ponerse enojado, para encolerizarse. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué habéis acercado a la muralla para luchar? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron ante nosotros, hicieron una salida en campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías, el hitita. Esa era la clave. Eso era lo que tenía que decir. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Es decir, David se siente en control perfecto de la situación. Pues sí, muertos hay en todas las guerras. No tiene nada de raro que haya muerto Urías y que hayan muerto otros veteranos. Mejor que murieron también otros. Así la cosa queda como una eventualidad en una guerra. David siente que tiene todo controlado. David siente que su astucia, que su inteligencia le pueden sacar de ese extraordinario aprieto. Pero entonces es donde interviene el otro personaje, y ese otro personaje es un profeta, ¿no? Ese es el personaje Natán. Interviene Natán. Pero antes de que intervenga Natán, sucede aquí una cosa que hay que destacar. Dice aquí: supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, porque David mantiene las apariencias, pasado el luto, David envió por ella, la recibió en su casa, la tomó por mujer. Quedó todo arreglado. Ya está. Que se quitó el problema de encima. Tenemos a Urías muerto y tenemos a Betsabé en mi casa. No hay más que decir. Ese es el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Arreglado el problema. No tan rápido. Envió Yahvé a Natán donde David. Empieza el capítulo 12. Llegando a él le dijo, ustedes recuerdan esta parábola que es famosa. Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico, el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia, el pobre solo una corderilla. Vino un visitante donde el rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y ovejas, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado de la casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y no haber tenido compasión. ¿Qué nos demuestra este arranque de cólera de David? Que él tenía la teoría clara, como nos pasa a nosotros. Nosotros hemos estudiado teología moral, recibimos todos los documentos del Papa, recibimos todas las instrucciones del obispo. David tenía la teoría perfectamente clara. Lo que hay que hacer es esto. Pero dicen los que saben que hay grandes diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer. Y en este caso, pues obviamente estamos ante un auditorio de hombres. Mire, dicen que el cerebro masculino tiene la ventaja, pero también la desventaja, de que puede tratar las cosas como compartimentos o compartimientos aislados. Nosotros, es decir, el cerebro masculino tiene una enorme capacidad de aislar temas. Por el contrario, el cerebro de las mujeres está muchísimo más conectado. De hecho, si a un científico, si a un neurólogo se le presentan dos cerebros, si es un buen neurólogo sabe distinguir cuál es de hombre y cuál es de mujer. Entre otras cosas, porque ese tejido que une los dos hemisferios, ese tejido se llama el cuerpo calloso. El tejido que une los dos hemisferios, en el caso de las mujeres, es muchísimo, muchísimo más denso. los dos hemisferios del cerebro femenino están muchísimo más conectados. Y el resto de la corteza cerebral femenina también. Nosotros, en cambio, tenemos bastante desconectados los dos hemisferios. Ustedes saben que el hemisferio derecho es el que tiene que ver más con la parte narrativa, la palabra, la imaginación, la fantasía, lo interpersonal. El cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, es el que tiene que ver más con el razonamiento abstracto, posicionamiento espacial, manipulación de cantidades, números y matemáticas. Entonces, nuestros dos hemisferios están bastante desconectados, y parece que esa es la raíz de la capacidad que solemos tener los hombres para separar los temas. Nosotros tenemos la capacidad de poner un tema en pausa y seguir con otros temas. Y así uno funciona. Y eso es bueno. Eso es bueno. Por ejemplo, para un sacerdote eso es una cosa excelente. Porque imagínese que con mucha frecuencia, nada más en el sacramento de la confesión, cada historia que usted oye es una historia distinta. Y a usted le toca, después de oír un penitente, no, desocupar la memoria RAM, ya como el computador del padre, ¿no? Desocupar la memoria RAM, volver a quedar en ceros. Porque usted puede acabar de escuchar a un sicario que torturaba a sus víctimas, y después de eso llega una niña de primera comunión, y usted tiene que funcionar y tiene que desconectarse del tema sicario. ¿Cierto? Que no le vaya a pasar, que no le vaya a pasar como al padre Nelson Medina, allá en el santuario de Chiquinquirá. Ustedes saben que a Chiquinquirá, como a todo santuario, llega todo tipo de personas, muchas de ellas con muchos años de no confesarse. Y uno hasta cierto punto se acostumbra a oír historias escandalosas, precisamente por eso. Y muchas historias de abuso y cuanta cosa, sacerdotes también que nos confesamos allá. Entonces, en alguna oportunidad, esta es una anécdota tonta, en alguna oportunidad llegó una niña, yo la vi así como medio inocente, pero entonces ella se acusó y dijo: padre, lo que pasa es que yo soy hombrera. Y entonces yo dije: no, esto sí está muy grave. Imagínense, una niñita inocente y ya hombrera. Y entonces le pregunto que qué es hombrera, y me explicó que era hombrera, ¿cierto? ¿Qué es hombrera? Hombrera es que le hace así a la mamá, ¿no? Levanta los hombros. ¿Qué tiene ese gesto de desprecio a la autoridad paterna o materna? Entonces, fíjese, ahí tiene un caso en que el confesor no se había desconectado completamente. Yo, después de todas las historias espantosas que había oído ese día, cuando me llega esta niña de 13 años que ya era hombrera, yo dije: ahora sí, pues, coroné la mañana, mejor dicho, con esta señorita. El cerebro masculino tiene esa capacidad de desconectarse. Nosotros ponemos temas en pausa, por eso en las discusiones de pareja, el hombre siempre le estará diciendo a la esposa: no revuelvas temas, eso ya lo discutimos, de eso ya te pedí perdón, no vuelvas a traer esa historia. Mientras que las mujeres existen en una especie de rulo o espiral, que no lo oigan ellas, ¿no? Pero existen y dan vueltas, y después de que ya todo está perdonado, vuelven y se acuerdan. Eso de tener el cerebro medio desconectado es bueno en algunos casos y es malo en otros. Es bueno en la medida en que permite un cuidado pastoral que mire cada persona en su propio contexto, pero es malo en la medida en que produce esta clase de cinismo. David, después de haber mentido, prevaricado, traicionado, adulterado, asesinado, todavía sigue sintiendo que es un juez imparcial. Él sigue sintiendo que tiene la teoría perfectamente clara. Y eso le pasa a uno también de sacerdote. Uno tiene la teoría perfectamente clara, pero es porque a veces desconecta las áreas más oscuras de la propia vida. Entonces dijo David en su cólera: merece la muerte el hombre que tal hizo. Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Es decir, le da la vuelta completa. La versión inicial es esa, porque es profeta y porque Yahvé le dice. Pero desde un punto de vista humano no tiene nada extraño que se haya enterado. Ya era mucha la gente que sabía lo que David había hecho. Por eso fíjate que en un cierto momento destacamos que David ya ha implicado a los mensajeros de la casa real, ya ha implicado a su general, ya ha implicado soldados de los que guardan ahí el palacio. Había una cantidad de gente que sabía eso. Y usted sabe que un secreto entre muchos es muy difícil. Ahora, Natán no era un ajeno. Acuérdate que Natán fue el mismo profeta que le prometió a David una descendencia perdurable, es decir, que el cetro permanecería en la casa de David. O sea que Natán no era un desconocido. Ver a Natán, o que Natán estuviera en el palacio real, o que Natán se quedara en el palacio real, no tiene nada de extraño. Así que no sería anormal que alguno de los empleados o empleadas de palacio, totalmente devastado por semejante serie de crímenes, le haya dicho a Natán: oye, tú sabes lo que está sucediendo. Y entonces Natán se entera. Puede haber sucedido así. Igualmente puede ser una revelación directa que le haya hecho Dios, pero digamos que no es indispensable mirarlo de ese modo. Natán dijo a David: tú eres ese hombre, yo te he ungido rey de Israel, yo te he librado de las manos de Saúl. Porque fíjate en dónde empezó la desgracia de David. La desgracia de David empezó en que él creía que él era todo esto. Él creía que él lo había hecho. Y Natán le dice de parte de Dios: es que no fuiste tú. No fue tu astucia, David. No fue tu gran inteligencia. Fui yo quien te libré de las manos de Saúl. Y yo creo que aquí también hay un mensaje y hay un antídoto muy poderoso para nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que cultivar, si queremos de veras crecer en la fidelidad, es cultivar la gratitud. Tenemos que cultivar el agradecimiento. No es mi gran inteligencia la que me ha dado títulos, no es mi gran inteligencia ni mi gran capacidad pastoral la que ha hecho que yo esté en los lugares donde he estado y el éxito que he tenido. No, Señor, todo viene del Señor. Realmente un corazón que tenga una memoria agradecida, un corazón que viva en gratitud, en alabanza al Señor, es un corazón que indudablemente se le facilita la fidelidad, precisamente porque tiene siempre ante los ojos en qué deuda tan grande se encuentra. Y de algún modo la fidelidad, por ejemplo en el caso nuestro, la fidelidad sacerdotal, en primer lugar, hermanos, es un tributo de agradecimiento. Nuestra fidelidad no es el esfuerzo con el que compramos un futuro, es la moneda con que pagamos los dones del pasado. Nuestra fidelidad no es un empeño simplemente de cara al mañana, sino es el fruto natural de un corazón agradecido por todo lo que ha recibido en su ayer. Te he dado la casa de tu señor, o sea de Saúl, he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Obsérvese que en este punto de la evolución moral del Antiguo Testamento, el principal crimen que se le achaca a David no es el hecho de haber tenido relaciones con una mujer más, sino el hecho de haber robado, el hecho de haberle quitado la mujer, el hijo, la vida a su amigo. Eso es fundamentalmente lo que se critica. Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has matado por la espada de los amonitas. Nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Y sigue después, sigue el regaño, la reconvención de parte de Dios. Versículo 13 de este capítulo 12. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado. Esto es una cosa sorprendente para mí. Es decir, que después de toda esa retahíla que le hace Natán, después de esa lista de crímenes que todos eran ciertos, de todo lo que ha hecho David, David simplemente dice: he pecado. Y Natán le dice: ya el Señor ha perdonado tu pecado. Estamos leyendo aquí la traducción de la Biblia de Jerusalén, la edición revisada y aumentada, dice. Supongo que aumentan es que le aumentan más libros. Bueno, entonces, dice aquí: ya el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Bueno, interesante en este caso, pues, esa prontitud de Dios para perdonar, pero también la diferencia entre la culpa y la pena, ¿no? Hagamos aquí un pequeño paréntesis sobre ese tema moral que es tan importante, quizás más que para ustedes, queridos hermanos sacerdotes, para mucha gente que está confusa sobre esto. El catecismo lo explica muy bien. Nos dice que en el pecado hay siempre dos realidades que son la culpa y la pena. La culpa la define Santo Tomás de Aquino como el torcimiento, la desfiguración de la voluntad que ama lo que no es digno de ser amado o lo ama como no es. Esa es la culpa. Entonces, ese es un aspecto del pecado. Y la pena se refiere a la consecuencia histórica, objetiva, que luego tiene ese pecado. Entonces, son dos aspectos. Por ejemplo, se habla del pecado original, pero propiamente, teológicamente, sería más propio hablar de la pena original. Lo que propiamente nosotros heredamos es la pena, es decir, la consecuencia del pecado de los primeros padres. Entonces, en ese pasaje, en eso que acabamos de leer, versículos 12-13, al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, se ve muy bien la diferencia entre la culpa y la pena. Porque Dios le dice inmediatamente, el Señor ha perdonado tu pecado, eso se refiere a la culpa. Pero hay una consecuencia, hay algo que sigue. El hecho de que tú estés perdonado no significa que no haya consecuencias, ¿sí? Es algo que es muy interesante y que hay que hacerlo ver en la predicación y en la catequesis. El hecho de que haya perdón no significa que no haya consecuencias. Las consecuencias, así en plural, son lo que en teología moral llamamos la pena. Eso es la pena. Es ese aspecto que luego tiene una dimensión histórica y tiene una dimensión más allá de la muerte. Por cierto, la indulgencia plenaria lo que hace es quitar esa pena que va más allá de la muerte. Eso es lo que quita la indulgencia plenaria. Entonces, aquí se ve la diferencia entre la culpa y la pena. Ese es un pequeño paréntesis. Bueno, digamos una última palabra sobre qué queda de toda esta historia. Sí, señor. Sí, la respuesta que nos da Santo Tomás es esta. Al perdonar la culpa, se limpia, se sana la voluntad y desde la sanación de la voluntad ya es posible la reconstrucción de la vida, la reconstrucción, diríamos nosotros en lenguaje de hoy, de la propia historia y también el mérito de las buenas obras. Es decir, al ser perdonada la culpa, lo que se otorga es literalmente una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Eso es lo que se otorga. Nosotros somos reconstituidos, somos reconstruidos, lo cual ya nos hace gratos a Dios. Eso es lo propio de recuperar la gracia santificante. El sacramento de la penitencia, por ejemplo, nos devuelve la gracia y nos da con el saneamiento, con la voluntad saneada, con la voluntad curada y fortalecida, es posible un nuevo comienzo. Y eso es lo que Dios realmente nos da. Entonces, la persona que es perdonada, pues tiene consecuencias de los pecados pasados, pero tiene también un corazón nuevo para luchar por una historia nueva. Y yo creo que eso explica muy bien la relación entre la justicia y la misericordia. Es misericordia que la persona sea perdonada, como fue perdonado David ahí con una sola frase, pero es justicia también que, permaneciendo la pena, a la persona también le toca una penitencia. El primer objetivo de la penitencia en el sacramento de la confesión es precisamente eso, reconstruye la historia que destruiste. Por eso el caso típico de la penitencia es la restitución, cuando se ha cometido el crimen del robo. Lo primero es, hermano, usted tiene que reconstruir lo que destruyó. Pero ahora el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar en tu corazón, te va a dar la fuerza, la gracia y la alegría de hacer el bien que podrías hacer. Bueno, un último aspecto sorprendente de toda esta historia, yo creo que hemos ido haciendo las aplicaciones a nuestra propia vida sobre las soberbias en las que uno puede caer, las presunciones, las ingratitudes, pero también yo creo que Hay una enseñanza sorprendente en esto. Esa mujer con la que David adulteró se llamaba Betsabé. El niño que fue fruto de ese adulterio efectivamente murió. Pero luego Betsabé fue la mamá de otro niño, Salomón. Y esta es una cosa muy interesante, porque Salomón es hijo de una historia que empezó muy mal. Y sin embargo, Salomón es el heredero del trono. Y sin embargo, Salomón es el que tiene esa fama en el Antiguo Testamento, y bueno, eso tiene otra explicación también, de el más sabio, el hombre más sabio como no lo ha habido, ni lo habrá, Salomón. Y ese es fruto de esta historia tan espantosa, de esta historia sórdida. Porque aunque empezó muy mal la relación, aunque empezó muy mal esa historia, de todas maneras en ella hay un elemento de gusto y de gracia. Y es algo muy, muy hermoso. No sé ustedes, hermanos, pero por lo menos a mí me atrae profundamente pensar cómo Dios fue revelando lo que significa la palabra gracia, lo que significa una elección gratuita, lo que significa eso que luego diría claramente Jesús a sus apóstoles: no me habéis elegido, sino que yo os elegí. ¿Cómo el mensaje de la gracia empieza de un modo sorprendente? ¿Por qué Dios se siente agradado con los sacrificios de Abel y no con los de Caín? ¿Por qué Dios acepta las triquiñuelas de Rebeca, que ya las hemos mencionado dos o tres veces aquí? ¿Por qué Dios acepta las triquiñuelas de Rebeca y conserva la bendición sobre Jacob, descartando a Edom, de donde vienen los edomitas, también llamados idumeos? Por cierto, uno de los idumeos era Herodes. Los idumeos tenían ahí su guerra contra Israel. Pero esa es otra historia. En todo caso, ¿cómo Dios, por así decirlo, se adapta? Me gustó tanto lo que nos leíste en el desayuno sobre esta adaptación de Jesús al lenguaje de Pedro. La meditación que nos hace el Papa, ¿no? Sobre San Pedro. ¿Cómo Pedro no se sentía capaz de ir más allá del verbo fileo? Por lo menos en la traducción que tenemos, ¿no? Obviamente Pedro, pues no sé qué tanto griego supiera. Probablemente sí sabía, porque era común en todo el Mediterráneo. Y si algo comerciaba, probablemente sabía, tenía que saber algo de griego. Pero ¿cómo Jesús se adapta a la escala de Pedro? Jesús le empieza preguntando las dos primeras veces: si me amas con amor incondicional, el verbo agapao, y Pedro le responde en términos del verbo fileo, que es un amor de cercanía, de camaradería, pero no es el amor total. Es decir, la respuesta de Pedro es muy humilde. Y Jesús al final le pregunta en términos de ese amor humilde y le dice, entonces con el verbo fileo, si tú me quieres. Fileo se suele traducir por me quieres y agapao por me amas. Me quieres. Y entonces Pedro dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es decir, Jesús que se adapta a esa realidad de Pedro. Pedro está muy tronchado. Pedro no se siente capaz de volver a decir agapao. No se siente capaz, se siente corto, se siente limitado. Y Jesús se adapta a ese lenguaje, que es el único lenguaje que puede tener Pedro. Algo parecido sucede aquí. Evidentemente hay un crimen, hay un engaño en la manera como obra Rebeca. Eso es trampa, mijita. Eso es trampa, esa manera de obrar. Usted es una tramposa. Y además una entrometida con los planes de Dios. Pero Dios como que se rascara la cabeza y dice, bueno, entonces espere a ver, readaptamos el plan y seguimos, ¿no? Y luego llega el caso este de David. Y David hace todas estas barbaridades, pero la mujer que realmente él amó fue Betsabé. La empezó amando mal, hizo porquerías, crímenes, asesinatos, pero la amó, de verdad fue la que amó. Y se adapta entonces a eso. Y entonces Dios dice, bueno, entonces está bien. Entonces seguimos por el lado de Betsabé. Claro, eso va a traer unas consecuencias terribles, porque eso va a hacer que luego en la sucesión al trono, el hijo mayor de David pelee con Salomón, o considere a Salomón su enemigo. Pero esa también es otra historia. El hecho es que, maravilloso ver cómo Dios no se detiene. Yo haría esta comparación, es como una inundación. Haz de cuenta cuando se rompe una presa, una represa, y entonces el agua se derrama y se encuentra un obstáculo, ¿qué hace? Lo rodea y sigue. Y si encuentra un peñasco inmenso, lo rodea, da la vuelta y sigue. Pero la inundación sigue. Es decir, el plan de Dios es como una inundación de amor. Y yo quisiera que nos quedáramos con ese mensaje de esperanza. Porque en la vida de ustedes, hermanos, seguramente, y en la vida mía, ha habido cosas que tienen algún parecido con esto. Por lo menos en la medida en que hemos sido traidores, tenemos un parecido con esto. Pero qué hermoso pensar que el amor de Dios es esa inundación que no se va a detener. Y que a pesar de que tú y yo muchas veces hemos sido como peñascos, como obstáculos, el río de la gracia no se va a parar, sino el río de la gracia encontrará otro camino. Y esa es una realidad maravillosa. Yo les cuento que cuando yo estaba empezando en mi vocación sacerdotal, estaba como, o mejor dicho, recuperando mi vocación sacerdotal, porque mi primer llamado fue a los 15 años, pero a ese llamado no le di demasiada atención, esa fue una ingratitud mía. Y después de un tiempo, cuando yo tenía 19, el Señor me volvió a llamar de una manera muy vigorosa y se valió de un sacerdote para reanimar mi vocación. Era un sacerdote que yo veía con una entrega muy generosa, con un cariño muy grande hacia la gente. También un sacerdote muy consciente de sus limitaciones. Por ejemplo, no tenía voz para cantar. Eso era un desastre oírlo cantar al pobre padre. Pero él era consciente de sus limitaciones, no era acomplejado, sino él hacía lo que podía. Y con mucha alegría nos animaba a todos los que estábamos en un grupito juvenil de esa época, nos animaba a que nos entregáramos al Señor. Y se alegró muchísimo cuando yo le comenté que quería ser sacerdote. Y me animó y me aconsejó y mil cosas. El tiempo pasó. Y después me enteré que este padre había tenido, hacía bastantes años, una historia escandalosa, terrible, una historia de pederastia. Este padre había estado en una historia lo más sórdido, pues, que ustedes hayan visto en los periódicos, pero yo no sabía eso cuando yo lo traté. Lo que yo puedo decir es que el hombre que yo conocí hizo hasta lo imposible por hacernos el bien a los que ahí estábamos. Se portó con una claridad sacerdotal, con un celo, con un amor increíble y con una delicadeza de alma inmaculada. Es decir, yo no tengo nada que decir de él. Pero después supe que era la misma persona que años atrás lamentablemente había tenido una o dos historias terribles, terribles. Y claro, eso a mí me impactó. No me impactó en el sentido de que en qué peligro estuve, ni mucho menos, sino me impactó. Sino me impactó en términos de cómo es la gracia de Dios. Ese hombre es un ejemplo de esto. Cómo el río de la gracia, en el caso de él, finalmente venció. Y yo puedo decir que lo que yo conocí de ese hombre fue un sacerdote que pocos he visto con ese celo por hacerle el bien, pero a todos, a todos. Yo ahora entiendo que probablemente él en su corazón sentía: yo tengo que recuperar terreno perdido. Yo tengo que hacer, en los años que me quedan, ya era un poquito mayor, yo tengo que hacer, en los años que me quedan, tengo que hacer todo el bien que yo pueda. Que ese mensaje de esperanza nos quede, hermanos. Que nosotros tengamos certeza de que el hijo de esta historia tan espantosa llegó a ser rey de Israel. Que nosotros tengamos certeza de que Dios, a pesar de todo, sabe adaptarse a tantas miserias nuestras. Pero es que pensémoslo bien, la historia de la salvación ya no es eso. El plan original era otro. El plan original era el del paraíso y estar en amistad plena y perfecta. Y cuando sucede el pecado, Dios no se frena. Que nos quede ese mensaje, por favor. Cuando sucede el pecado, Dios no se frena. Dios encuentra caminos. Tenemos que seguirle abriendo la puerta a Dios. Nunca es tarde para abrirle la puerta a Dios y empezar una vida de fervor y de celo en su servicio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.